Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Internacional entrevistó al profesor Zidane Seraoui del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, especializado en relaciones internacionales y Medio Oriente.
En primer lugar, muchas gracias por la invitación a platicar con su auditorio. Bueno, efectivamente, el primero de julio tenemos elecciones. Yo no diría que son las elecciones más importantes que hemos tenido, porque realmente los candidatos que tenemos es el PRI, el Morena, antes era el PRD en el caso de López Obrador, que finalmente no ha cambiado mucho. También tenemos que recordar que en el 2006 se presentaba un panorama muy similar al día de hoy, con un candidato de izquierda, el mismo candidato López Obrador, aunque en el 2006 era el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que lo postulaba. Hoy se rompió con el PRD y es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que lo está postulando. Bueno, es su partido en realidad. Y también con la misma ventaja según los sondeos. En el 2006, López Obrador andaba con una ventaja del 45-50%, hoy gira alrededor del 40%, O sea, realmente es un panorama muy similar. También en el 2006 teníamos un PAN fuerte. Hoy tenemos un PAN fuerte, no tan fuerte como el 2006, definitivamente, pero por lo menos más fuerte que el PRI. El Partido de la Revolución Institucionalizada, el PRI, se presenta hoy como un partido debilitado, lo mismo que en el 2006. Entonces, eso yo creo que es importante aclarar, que no es una elección, digamos, con un contexto totalmente nuevo. Lo que sí es nuevo, obviamente, es que estas elecciones se están dando en un momento en donde tenemos a un presidente norteamericano, Donald Trump, que está cuestionando la integración regional, el NAFTA o el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y eso hace que el resultado de las elecciones del 1 de julio van a tener una gran importancia. Es muy difícil decir quién va a ganar. Todo indica que López Obrador ya tiene muchas probabilidades de ganar, simplemente porque el PRI, aunque es el partido en el poder hoy, ha estado muy debilitado durante estos años, fue muy golpeado. Parece que hay una campaña muy, muy orquestada para golpear el PRI y debilitarlo. Entonces no puede usar la herramienta del Estado. En el 2006 el PAN utilizó todo el peso del Estado. Fox se lanzó totalmente la campaña electoral para que ganara a su candidato, o el candidato del PAN. No es su candidato, pero es el candidato del PAN, Felipe Calderón. Y finalmente la victoria de Felipe Calderón fue una victoria de 300.000 votos. Estamos hablando de 20 millones de votos, 40 millones que fueron de mexicanos que votaron. Entonces realmente fue una cantidad mínima. Por eso se hablaba de un fraude. No sé si hubo fraude en el 2006. Este año, para estas elecciones, difícilmente va a haber un fraude, porque el PAN no está en el poder, y quien viene en segunda posición es el candidato del PAN, Anaya. Pero sí hay otra característica importante de estas elecciones, es que no hay un candidato que llena las expectativas de la población. Porque por un lado tenemos a un candidato de la derecha, Anaya, Ricardo Anaya, un candidato que se impuso en su propio partido. No hubo una elección democrática, no hubo ni elección, no hubo un proceso democrático en el PAN. De hecho, Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, que se lanzó también como candidata, o quiso lanzarse como candidata del PAN, pues fue bloqueada por Ricardo Anaya. O sea, él se impuso, y se impuso de manera ilegal, porque como presidente del PAN no podía ser candidato presidencial. El presidente de un partido nunca es el candidato, porque obviamente el presidente de un partido tiene, digamos, a su favor el propio partido. Entonces ya el juego ya está falseado, y fue lo que hizo Ricardo Anaya. O sea, ya con esto tenemos un poco una idea de este candidato. El segundo elemento, Ricardo Anaya fue atacado mucho por un exceso de gastos. O sea, que realmente vive por encima de sus ingresos. Hubo hasta una denuncia penal que no prosperó, porque obviamente en un periodo electoral cualquier denuncia penal es interpretada como una maniobra electoral, y finalmente se desechó. Pero sí, está claro que Ricardo Anaya está usando el dinero del Estado, del partido, bueno, un dinero que no es suyo. Por otra parte, tenemos al candidato fuerte, al líder de los sondeos, que es López Obrador, que va por el Morena. Es el típico candidato populista o neopopulista, es el Lula mexicano, es el Chávez mexicano, es Cristina Fernández mexicano, en fin, López Obrador realmente representa esta corriente que dominó América Latina en la década pasada. Y como ya lo hemos visto, es una corriente que fracasó finalmente. Maduro heredó de un país quebrado, hoy día la inflación en Venezuela, según el último dato de finales de abril, fue de 18.000%, o sea, realmente una inflación que creo que Argentina conoció en los 80s una inflación, pero no llegaba a los 18.000, pero sí era una inflación de tres dígitos. Y se calcula que para diciembre la inflación en Venezuela podría alcanzar a 100.000%, o sea, realmente es una cosa totalmente fuera de las normas económicas tradicionales. Y este López Obrador precisamente quiere un modelo similar a estos líderes, que la década pasada tuvo mucho éxito, porque había una coyuntura internacional, una coyuntura económica, comercial muy favorable, con la presencia muy fuerte de China, las compras masivas de China, de carne, de soja, etcétera, etcétera, lo permitió. Pero el modelo en sí no es un modelo viable. Es un modelo que parte, es un asistencialismo. Y eso definitivamente, a mediano plazo, arruina el Estado. Ya vimos lo que pasó en Brasil, ya vimos lo que ha pasado en Argentina.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Oh,
La Cátedra Libre de México fue creada en el año 2013 a los efectos de constituir un espacio de formación, intercambio académico, extensión cultural y participación universitaria. Tiene como objetivo la promoción y realización de actividades académicas, científicas y culturales entre nuestro país y México. El profesor e investigador Zidane Serahowi, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, se refiere en tiempo internacional a la situación actual de México.
Las declaraciones mismas de López Obrador, por ejemplo, de cerrar o de poner fin a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, un aeropuerto que ya se inició, estamos hablando de una inversión de más de 6 mil millones de dólares para el nuevo aeropuerto, porque sí se requiere un aeropuerto. La Ciudad de México no puede seguir con el mismo aeropuerto, definitivamente. Y el hecho que es cada vez, aunque ya dejó de atacar al aeropuerto, estaba hablando de cerrarlo, tuvo el Consejo Coordinador Empresarial, que reúne la cúpula económica del país, y el propio Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México, tuvieron que hacer una declaración pública, amenazar abiertamente al López Obrador, que si quiere cerrar el aeropuerto, pues va a enfrentarse a toda la cúpula empresarial del país, porque finalmente son decenas de empresarios que han metido el dinero. Obviamente, Carlos Slim Helú podría perder 500 millones de dólares, con los 80 mil millones que tiene, no lo va a golpear mucho, pero sí la amenaza de no colaborar con López Obrador en caso de que gane las elecciones, si decide seguir con este plan, y el mismo Consejo Coordinador Empresarial, que también fue muy, muy fuerte, esto sí permitió que López Obrador dejara de atacar al aeropuerto y dice, bueno, lo vamos a estudiar. Pero el otro problema que más asusta, ¿cuál va a ser la reacción de López Obrador frente al Tratado de Libre Comercio? Aunque López Obrador menciona que va a negociar el Tratado de Libre Comercio para los intereses de México, el gobierno actual lo está haciendo. Yo no creo que haya un gobierno que vendió los intereses de México, pero sí su propio discurso, aunque muchas veces no lo lleva a la práctica, pero el propio discurso puede conllevar a asustar, en primer lugar, los inversionistas, y en segundo lugar, puede chocar fuertemente con la política norteamericana. Así que, aunque López Obrador tiene todas las posibilidades de ganar las elecciones y se ve claramente el rumbo que está yendo, pero el gran temor es la incógnita que le presenta un hombre que no tiene una visión internacional. Sí es un político, pero es un político que siempre ha estado encerrado dentro de un discurso populista, no entiende las dinámicas mundiales, y esto es un riesgo para el país, es un fuerte riesgo. Y finalmente el otro candidato que tenemos, el candidato del PRI, que en realidad no es priista, participó en el gobierno del PAN de Felipe Calderón, fue secretario de Relaciones Exteriores con Calderón, también lo fue con el PRI, con Peña Nieto. Estamos hablando de un técnico, y en realidad sí es un técnico, que tiene la gran ventaja de no haber sido implicado en ningún acto de corrupción. Como él dice, las únicas manchas que tiene es el vitiligo. Fue del vitiligo, no tiene ninguna otra mancha, y yo creo que es cierto. Sí, es cierto, es un hombre muy íntegro, es un técnico. Desgraciadamente, siendo técnico, no es un hombre que sabe hablar en público, no sabe atraer a las masas, y además con el grillete llamado PRI, que lleva Mid, Es muy difícil. De hecho, hoy, siempre, todas las elecciones, los sondeos siempre van en tercera posición. No veo cómo puede montar un poco esta pendiente. Lo que sí debería hacer, que obviamente no lo va a hacer, es romper públicamente con el PRI. Eso probablemente sería su mejor estrategia para decir que yo soy un candidato independiente, hay partidos que me apoyan, pero soy independiente. Pero obviamente no lo va a hacer, porque hay todos esos intereses que lo atan. Entonces, finalmente, bueno, estamos en esta expectativa en donde es muy probable, como ya lo decía, que López Obrador gane las elecciones, pero el principal problema es qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Según los negociadores mexicanos de hoy, podría firmarse un nuevo tratado antes del 1 de julio. Obviamente López Obrador puede cuestionar el nuevo tratado y probablemente lo va a hacer. Y esto lo único que va a conllevar es generar más tensión con el presidente Trump de las que ya tenemos y las que ya sufrimos, por ejemplo, la devaluación del peso, desde que asumió el poder Trump, con sus declaraciones antimexicanas, con sus declaraciones de poner fin al Tratado de Libre Comercio, pues esto golpeó mucho a la economía mexicana. Y bueno, el primero que sintió este golpe fue el peso, que pasó de 14 más o menos a 18 pesos por dólar.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390. Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
La Revolución Cubana es uno de los acontecimientos más importantes de América Latina. Se produce el 1 de enero de 1959, dirigida por Fidel Castro, junto con Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Su influencia para América Latina fue decisiva, ya que al calor de la misma se crearon movimientos revolucionarios inspirados en las ideas de la Revolución Cubana en la mayoría de los países latinoamericanos. Fue el epicentro de uno de los momentos más tensionantes de la disputa este-oeste, la crisis de los misiles.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.